O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Mayor porcentaje de casos que cualquier otro método de tratamiento. Y es, sin duda alguna, la ciencia médica más segura, económica y completa. ¿Saben a quién se le atribuye esta frase? Sí, a Mahatma Gandhi. ¿Será que hoy día, con la cantidad de avances científicos y tecnológicos que la medicina que conocemos de este lado del mundo ha tenido, la homeopatía pueda encajar todavía en esa frase del gran Gandhi?
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy.
Lo que es semejante a la enfermedad.
¿Qué es la energía vital? ¿Qué es lo que mantiene las funciones del cuerpo?
Soy homeópata y por supuesto que llevo mi kit de primeros auxilios a todos lados.
Ya es que tu cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo y estas pequeñas dosis pueden ayudar a activar la capacidad de curación.
Los remedios homeopáticos son energías.
¿La homeopatía funciona?
Sí.
Voy a matizar. ¿La homeopatía funciona diferente que el placebo?
No.
Está una gota diluida en lo que vendría a ser en litros una piscina olímpica.
Pero homeopatía.
Muy, pero muy buenos días. Hoy es jueves 10 de abril del 2025. Gracias por empezar este día con nosotros. Soy Daniel Iturbide. ¿Qué tema tan interesante, Vivi, la homeopatía? Todos hemos hablado de ella en cualquier o en algún momento de nuestra vida. ¿O no? Una tía te ha dicho, usa o prueba homeopatía. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues así es. Hoy, 10 de abril, es el Día Mundial de la Homeopatía en honor a su creador, Samuel Hahnemann, en 1755. Muchísimos, muchísimos años ya. ¿Sabías que en México, Dani, uno de los pocos países es nuestro país para reconocer a la homeopatía como oficialmente una especialidad médica? Aunque para muchos sigue siendo un tema polémico, la realidad es que la homeopatía forma parte del sistema de salud mexicano desde hace más ya de un siglo, ¿eh? Y según datos de la Secretaría de Salud, más de 5 millones de personas en México recurren a la homeopatía como una alternativa o un complemento a la medicina convencional. Por eso estará con nosotros el doctor Emanuel López. Él es médico cirujano, homeópata y experto en medicina regenerativa. Y hoy vamos a explorar esto, Dani. Los mitos, las realidades de esta práctica, que para unos es una medicina suave, efectiva, y que para otros pues es una terapia sin base científica. ¿Es un placebo? ¿Tiene fundamentos? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo combinarla con la medicina convencional? Todo esto nos lo va a contestar nuestro invitado de hoy.
Es una, digamos, herramienta y es una práctica ancestral que está basada en muchísima experiencia
y en muchísimos conocimientos. Yo tenía un maestro que le decía en muchísimos saberes. Pero hoy es jueves en el que, como todos los días así, les propondremos un consejito para una escapada de fin de semana. Hablaremos del dato, de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La homeopatía, en voz de Jimena Millán.
La homeopatía es una medicina alternativa que nació en Alemania de la mano del médico Samuel Hahnemann. En una época donde los tratamientos eran tan agresivos como purgas, Hahnemann propuso un enfoque radicalmente distinto: tratar las enfermedades con sustancias que en dosis muy pequeñas causarían síntomas similares a los del padecimiento, pero que, según su teoría, ayudarían al cuerpo a curarse por sí mismo. La base de esta práctica es el principio de simila similibus curentur, que tiene raíces en la medicina hipocrática, pero que Hahnemann llevó a un nuevo nivel. Así nació la homeopatía, como un modelo clínico terapéutico que hoy tiene más de 200 años de existencia. Lo curioso y polémico es que los medicamentos homeopáticos se preparan a través de un proceso llamado potenciación o dilución, donde la sustancia original se disuelve en agua y alcohol varias veces, hasta que no queda ni una molécula detectable del principio activo. En México, la homeopatía llegó alrededor del año de 1850 y fue reconocida oficialmente por Benito Juárez, en una época donde el país aún estaba definiendo su identidad y sistema de salud. Más adelante, durante el Porfiriato, la medicina homeopática fue respaldada con fuerza. El 15 de julio de 1893 se inauguró el Hospital Homeopático de México. 2 años después, el 10 de agosto de 1895, se fundó la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, que aún existe y forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Esta escuela ha sido clave en la formación de generaciones de médicos homeópatas en el país. Y aunque pueda parecer que es cosa del pasado, la homeopatía sigue muy presente. Desde 1997, la Ley General de Salud reconoce oficialmente a los medicamentos homeopáticos junto con los medicamentos herbolarios y los remedios tradicionales. Países como India, Francia, Alemania y México continúan integrando la homeopatía a sus sistemas de salud. Y aunque no sustituya a la medicina convencional, sigue siendo una alternativa que despierta tanto fascinación como escepticismo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy. Día Mundial de la Homeopatía. Está con nosotros el doctor Emanuel López Delgado. Él es médico cirujano y es homeópata. También es experto en medicina regenerativa. Si tuvieras 30 segundos para describir a la homeopatía, ¿qué dirías, doctor?
Lo que te diría es que es una terapéutica maravillosa. Podemos potenciar el dinamismo vital, la energía vital de cada uno de nuestros pacientes y podemos con eso restablecer la salud de forma adecuada.
¿Desde hace cuánto eres homeópata?
Yo soy homeópata desde hace 15 años y domino distintas terapéuticas, cuento con distintas certificaciones y específicamente en tema homeopático hemos tratado prácticamente todas las enfermedades.
Emanuel, yo decía al inicio de este espacio que en México es uno de los pocos países en donde la homeopatía está reconocida oficialmente como una especialidad médica. Tú, bueno, pues estudiaste medicina, como todos los médicos, y luego, ¿cómo decides dedicarte a la homeopatía? O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de una persona para decir, yo no me voy a ir por la medicina convencional, prefiero esta alternativa?
Por parte de esta educación médica que todos recibimos, siempre va a surgir este interés, ¿no?, de conocer otras terapias para poder ayudar más a nuestros pacientes. A nivel licenciatura, en efecto, soy médico titulado, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional y ahí está la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Entonces, desde la carrera nos dan medicina, también recibimos educación homeopática, pero aparte de eso hay una especialidad que tenemos que hacer todos los médicos, que es la especialidad en medicina homeopática. Este interés surge por ayudar más profundamente a las personas, a nuestros pacientes. Todas las terapias son buenas, pero tienen limitantes. Si nosotros sabemos hacer combinaciones de distintas terapias y la homeopatía la podemos potenciar con otras terapias, vamos a tener un excelente resultado terapéutico.
Eso, doctor Emanuel López. Gracias por estar con nosotros. Bueno, regresando de la pausa, vamos a explorar estos mitos, las realidades de la homeopatía, cuándo sí, cuándo no, cuándo usarla con la medicina convencional, pero eso lo hacemos al regresar de la pausa. Nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Happy Little Pill a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Little pill, save my heart, lie within. marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Hoy estamos hablando de la homeopatía con el doctor Emanuel López Delgado. Él es médico cirujano y homeópata. Y yo te quiero preguntar, doctor, ¿qué dices a todas estas personas que dicen, ah, es que cómo la homeopatía y cómo va a ser mejor que la medicina convencional? Hay mucha gente que dice, yo solo hago la homeopatía, ¿eh? Yo no voy con ningún doctor que no sea homeopático y yo no me tomo ninguna medicina. Y hay quienes dicen, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a ir a la homeopatía? Son chochitos con alcohol, ¿no? O sea, el típico comentario. Pero la realidad es que ambas, pues, están, ¿cómo lo diría? Como, pues, tienen una base científica, ¿no?
Es correcto. Mira, desafortunadamente hay mucha desinformación. Y esa desinformación es lo que genera este tipo de comentarios. Pero es correcto lo que mencionas. Ambas terapias, la alopatía, que son los medicamentos de farmacia convencionales, y la homeopatía, están validados científicamente. Hay estudios clínicos, hay estudios de laboratorio que comprueban la eficacia, en este caso, del medicamento homeopático. ¿Cómo funciona el medicamento homeopático? A base de energía cinética. Y se mide con espectrómetros. Esto se hace en laboratorios de investigación, hay en el CIMVESTAB, hay en el Politécnico, hay en la UNAM. Es decir, ya es medible y científicamente comprobable. Podemos estimular una función orgánica a través de una regulación energética y esto va a tener un efecto terapéutico en el paciente.
A ver, doctor, para ponerlo un poquito más claro, o sea, los medicamentos convencionales, los que conocemos, ¿están basados en algo sintético?
La mayoría de ellos, desde un inicio, fueron sintetizados de un principio activo que se obtiene de una planta, de un mineral, pero con el paso del tiempo y la producción se tienen que sintetizar químicamente a nivel laboratorial. Eso es lo que aumenta la posibilidad de que puedan generar daños colaterales. Claro, bien indicadas esas terapias, bien controladas por parte de nosotros como médicos, son seguras, pero jamás van a poder cubrir todos los espectros que necesitamos tratar con un paciente. De ahí que la sinergia con otras terapéuticas, por ejemplo la homeopatía, sea mucho más efectiva para el control de un paciente.
¿Y entonces las medicinas homeópatas cómo son?
El medicamento homeopático puede venir en glóbulos, puede venir en gotas, puede venir en otra presentación. Por ejemplo, para niños tenemos algunos dulcecitos. ¿Por qué? Solo es el vehículo. El medicamento viene sintetizado en una forma líquida, ya viene preparado homeopáticamente para que pueda ser absorbido por el cuerpo. Esto se estudió hace muchos años. Existen algo que se llama microcristales de agua. Estos cristales de agua pueden replicar bioquímica y energéticamente cualquier sustancia que contienen. Es una energía cinética. De ahí que podemos utilizar como vehículo una combinación de agua con alcohol homeopático para poder impregnar al cuerpo de esta energía y lograr un efecto terapéutico.
Sí, por eso mucha gente dice, ay, es que los chochitos con alcohol, porque realmente muchos sí están combinados con alcohol.
Así es, solo es el vehículo. El medicamento es la parte líquida que estamos tomando.
Ahora, ¿qué pacientes son los que tienen que recurrir a la homeopatía? Y esto me refiero a cuáles son los más comunes.
Comúnmente llegan a la consulta pacientes crónico-degenerativos. Después de haber probado e intentado muchos años con otros tratamientos, ya sea diabéticos, hipertensos, pacientes con problemas glandulares, incluso climaterio en el caso de las mujeres. Después de haber intentado otro tipo de tratamientos, no obtienen un resultado adecuado y es cuando llegan con nosotros. Pero en estricto sentido, en la medicina homeopática podemos tratar desde niños, literalmente bebés casi recién nacidos, hasta adultos 99 años o más, ¿ok? No hay una limitante en la edad. Afortunadamente la medicina homeopática es muy noble, no genera efectos secundarios y bien indicado podemos abarcar todo el espectro de la vida de un ser humano.
Mucha gente se acerca a la homeopatía diciendo, no, pues esto es magia, ¿no? O sea, ya me la han recomendado muchísimo. Y realmente sí tienes que seguir un tratamiento como la medicina convencional. No es magia.
No, claro que no. No es mágico, es ciencia y todo implica un apego terapéutico. Si nosotros como médicos homeópatas especializados indicamos un medicamento homeopático a ese paciente, implica que sí tome su medicamento por horarios. También tenemos que mandar dieta, cambios higiénico-dietéticos. Si hay mucho estrés, buscamos alternativas para disminuir el estrés y requiere una constancia. Porque así como crecemos, así como vamos envejeciendo, también el cuerpo bioquímicamente va cambiando. Y las terapias tienen que irse actualizando para lograr el objetivo de control que nosotros necesitamos en el paciente.
Yo escuchaba hace poco a un homeópata que decía que normalmente los pacientes que llegan a su consultorio pues tienen un cuadro complejo, ¿no? De síntomas, de lo que sea. Me duele, doctor, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo colitis, cualquier síntoma. Y la realidad es que lo que los homeópatas tienen que hacer es también analizar el contexto emocional de esa persona. ¿Eso tiene que ver, doctor?
Por supuesto, y es totalmente válido e importante tomar en cuenta la psique para tratar a un paciente. La psique es la parte emocional de todos nosotros. ¿Por qué? Las emociones son una descarga bioquímica, es una descarga de neurotransmisores a nivel cerebral. Nosotros lo sentimos como emociones, como odio, coraje, tristeza, alegría, pero esa descarga de neurotransmisores va a tener una afectación hacia ciertos órganos, aparatos o sistemas. De ahí que tenemos muchos pacientes que tienen diabetes. Oye, yo estaba bien, pero mi diabetes se detonó después de que tuve un susto, una preocupación muy fuerte, un enojo, y después me hice diabético. No es que eso lo haya generado, pero sí esa descarga masiva de neurotransmisores inflama ciertos órganos. Uno de ellos es el páncreas. Después de esa inflamación viene una muerte celular de células beta pancreáticas que producen insulina, y de ahí tenemos la diabetes. Claro, ya teníamos una carga genética. Por lo tanto, es esencial que cuando atendemos homeopáticamente a nuestros pacientes, tomemos en cuenta la psique y las emociones de ese paciente. Afortunadamente, el medicamento homeopático tiene una acción tan profunda que podemos regular metabolismo, funciones orgánicas y también modular emociones que hayan ocurrido previamente al padecimiento.
Wow, está muy interesante. Hay un montón de mitos y realidades acerca de la homeopatía, pero antes de eso, sí me gustaría como aclarar si hay un tratamiento. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza y yo llego con un homeópata, no es que haya un tratamiento específico para el dolor de cabeza, es decir, todos los pacientes son diferentes, no hay un tratamiento para cada paciente.
Es correcto. Cada uno de nosotros somos individuales, somos únicos, no podemos repetir personas. En ese mismo entendimiento, las enfermedades las manifestamos de manera distinta. Cada medicamento es especial para un tipo de enfermedad, pero cada paciente requiere distinta combinación de medicamentos, porque lo manifestamos de forma distinta. En la consulta homeopática, cada paciente se ve de forma individual. Yo siempre le digo a mis pacientes, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, porque el paciente es el que puede manifestar una o varias enfermedades de forma distinta y el tratamiento tiene que ser muy individual.
Sí, ¿y cuánto dura el tratamiento homeopático? Es decir, ¿puede ser para toda la vida o tiene un cierto tiempo o cómo funciona?
Va a depender qué querramos tratar. Te pongo un ejemplo, podemos tratar una enfermedad aguda, por ejemplo una gripa con cierta sintomatología, damos un tratamiento como se da actualmente alopáticamente con medicamentos y va a durar una semana, 15 días, resolvemos el cuadro viral, pero no atacando el virus, sino reforzando el sistema inmunológico y haciendo que la persona ataque ese virus. Y se resuelve el problema y terminamos el tratamiento. Pero, por ejemplo, cuando tratamos climaterio, en el caso de las mujeres, o tratamos un hipotiroidismo, claro, el tratamiento va a ser largo, porque estamos hablando de una alteración glandular y hormonal. Pero al decir largo, no hablo de toda la vida. Llega el momento en el que si hacemos muy bien el tratamiento homeopático, hacemos incluso combinación con otras terapias, podemos llegar a una estabilidad de la función de ese órgano o de esa glándula como para tener mínima sintomatología.
Sí, yo de hecho, yo tengo hipotiroidismo y hace unos años me recomendaron ir al homeópata. Yo tomo medicamento, obviamente, desde hace ya unos años. Y me acuerdo que el homeópata sí me dijo, no, o sea, no, claro que no vas a dejar tu tratamiento de medicina convencional, pero a lo mejor esto sí te va a funcionar. Así es en muchos casos, ¿no? O sea, no dejan el tratamiento convencional, pero la homeopatía pues sirve como una pues no alternativa, más bien como un complemento.
Es correcto. Yo te diría que es más una combinación de terapias. De manera educativa, pasé mucho tiempo en investigación clínica en el Politécnico y te puedo decir que una terapia, no importa cuál sea, no es tan efectiva como la combinación de varias terapéuticas. Entonces, el tratamiento alopático, si ya lo tenemos, no se debe retirar, ¿ok? Es totalmente compatible en este caso con la medicina homeopática y podemos sinergizar los efectos. Es decir, si combinamos medicina homeopática con un tratamiento de sustitución hormonal en el caso de hipotiroidismo, podemos lograr un mejor efecto, podemos después reducir un poquito la cantidad de hormona que estás tomando, manteniendo una estabilidad. Son totalmente compatibles las terapias.
Regresando a la pausa, me gustaría hablar de estos mitos que hay sobre la homeopatía, pero antes, quiero que me digas, doctor, ¿cuáles han sido como tus experiencias más gratas en el tema de la homeopatía? ¿Pacientes? ¿Personales?
Directamente es con los pacientes y de ahí lo tomo de manera personal. Cuando después de mucho dolor, un paciente reumático que sufre, que se trastorna emocionalmente, viene conmigo y me dice, doctor, por fin no tengo dolor y puedo vivir, no sobrevivir. Vivir es la gratitud más grande que puede uno recibir y que me ha pasado constantemente.
¿Qué de estos países en donde hasta en los hospitales combinan la homeopatía con la medicina convencional? Porque no son muchos, pero eso es una realidad. Y es una realidad en México, doctor, porque es avalada ya científicamente.
En México es avalada. Todavía no estamos en esa realidad como están en países de otro nivel. Terapéuticamente ya está aceptada en esos países y forma parte del cuadro básico de salud pública. En México ya hay consultorios de medicina homeopática en algunos hospitales de salud pública. Incluso hay un hospital dedicado a la homeopatía, pero todavía no hay una cultura de tratamiento en combinación con la homeopatía. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido para que la salud pública lo pueda ofrecer de manera general.
Al regresar de la pausa también vamos a hablar de este hospital homeopático que hay en Ciudad de México. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Pame, con música.
Así es, una doctora a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De la mañana con 30 minutos, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la homeopatía y antes de ir a la pausa, bueno, pues platicábamos de todo lo que hay alrededor de la homeopatía. En México existe un hospital homeopático.
Es correcto, existe el Hospital Nacional Homeopático, fundado a raíz de la necesidad de traer un tipo de terapia que funcionara de manera más noble aquí en México. Tiene muchos años este hospital. Ya es parte de la Secretaría de Salud, de hecho, y está en colaboración tanto con médicos especialistas de todas las especialidades como con médicos homeópatas. Este hospital está ubicado en el centro de la ciudad, es bastante, bastante emblemático para nosotros como homeópatas y brinda servicio a la población en general.
Hay un montón de mitos, doctor Emanuel López, que está con nosotros, sobre la homeopatía, y uno de ellos es, pues que... No, pues yo voy a ir con un homeópata porque aparte es hasta más barato que la medicina convencional, ¿no?
Es correcto, afortunadamente es una medicina económica, accesible para toda la población. Y eso es lo que también por desinformación descalifica un poco esta terapéutica homeopática. Porque es que, oye, es muy barato, sí. Va a funcionar, no va a funcionar, versus un medicamento de farmacia que me puede costar 500, 800 pesos y este medicamento me va a costar 60, 80 pesos. De ahí viene una duda si funciona o no, si está bien hecho o no. Pero afortunadamente sí funciona, no es un referente el costo, gracias a que la síntesis y la preparación de los medicamentos homeopáticos a nivel laboratorial es de muy bajo costo y eso permite que los precios sean muy accesibles para la población.
A ver, de los mitos más conocidos acerca de la homeopatía es el no cura, pero ayuda al cuerpo a curarse solo, ¿no? ¿Qué dirías de eso?
Sí podemos restablecer el control y el equilibrio en la salud, podemos llamarle cura o podemos llamarle remisión, dependiendo de qué tipo de enfermedad estemos tratando. Pero sí podemos lograr un efecto igual de efectivo que un medicamento farmacológico convencional. Si detectamos bien el origen de la enfermedad de nuestro paciente, lo tratamos de forma integral y el tratamiento va a ser totalmente efectivo, ya sea para curar o para controlar.
¿Siempre tiene que ir de la mano de la medicina convencional?
No necesariamente. De hecho, tenemos muchos pacientes que por preferencia quieren que solo tratemos medicina homeopática. Podemos hacerlo, pero si es necesario por el tipo de enfermedad, tenemos que combinar otro tipo de terapias, que no solo medicina convencional. Podemos usar terapia celular, que son células madre, exosomas, nutrición intravenosa o sonoterapia. Es decir, existe ya una gama de distintas terapias especializadas que, si conocemos como médicos, nos certificamos adecuadamente en estas terapias, podemos hacer una combinación terapéutica que resuelva el problema del paciente, que regule la enfermedad sin generar efectos dañinos colaterales por estas terapias.
¿Cuándo sí y cuándo no ir con un homeópata?
Yo te diría en todo momento y siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque la medicina homeopática puede trabajar tanto en padecimientos agudos, padecimientos crónicos, a nivel de enfermedades mentales también, y puede ser una base terapéutica desde que somos niños para no generar un efecto tóxico cuando vamos creciendo, o en edades ya más avanzadas, en la tercera edad, cuando nuestros órganos ya no soportan la toxicidad de algunos fármacos, ahí podemos usar medicamentos homeopáticos sin el temor de una intoxicación más severa, pero prácticamente es en todo momento.
Sí, y esto lo pregunto también, doctor, porque de verdad yo conozco por lo menos a 5 personas que dicen, no, ¿cómo? Yo no voy a ir a un doctor, yo solo voy con mi homeópata y yo no voy a tomarme ni una aspirina, ni un paracetamol, ni nada que tenga que ver con eso. Pero hay veces que sí es necesario tomar esas medicinas.
Claro que sí, depende de la agudización y el momento en el que tengamos. La medicina homeopática tiene mucho esta percepción de que es lenta, uh-huh. ¿Okay? Y funciona a través del tiempo. No necesariamente. Podemos tratar una fiebre, un dolor de cabeza y remite en el mismo tiempo que cuando tomamos un paracetamol o tomamos un ibuprofeno. ¿Cuál es la diferencia? La accesibilidad. Porque si me enfermo en la noche y no puedo ir con un médico, claro, las farmacias que están operando venden medicamentos convencionales y ahí es necesario, no voy a tener el dolor o me voy a arriesgar a tener una fiebre alta y poder convulsionar. Tomo mi paracetamol, cubro el cuadro agudo y al otro día agendo mi cita con el médico homeópata para saber por qué me está dando ese síntoma a mi cuerpo y tratarlo de manera adecuada.
¿Qué hay de las alergias, doctor? Porque hay muchos estudios que dicen que la homeopatía funciona mucho en alergias, sobre todo en esta temporada que las alergias están a todo lo que da por el tema de la primavera.
Es correcto. Ahorita tenemos mucho polen, sí. Mucho polvo, entonces se activan los procesos alérgicos. La homeopatía es una terapéutica que ha demostrado ser muy efectiva en procesos alérgicos. ¿Por qué? La alergia es una respuesta inmune del cuerpo, es una respuesta inflamatoria. Respondemos con esa inflamación, a ese agente, a ese polen, a ese polvo, y el cuerpo va a generar inflamación a través de la producción de anticuerpos. Entonces, si aplicamos adecuadamente una terapia homeopática, podemos inmunomodular, es decir, si el sistema inmunológico está demasiado exacerbado, lo podemos inhibir un poco, o si está inhibido, como en una enfermedad crónico-degenerativa, una diabetes, y por eso se enferma mucho, podemos estimular ese sistema inmunológico. Eso se llama inmunomodulación. Y la terapéutica homeopática ha demostrado ser un muy buen inmunomodulador. Por eso es que funciona excelentemente para las alergias.
Nos decías que desde bebés, ¿no? O sea, tienes pacientes desde bebés hasta adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué funciona también en bebés? Y a mí, un poco como el tema del tratamiento que involucra alcohol. ¿Qué hay? ¿También es el mismo tratamiento para bebés y niños?
Es correcto, pero la base es muy, muy, muy sencilla de comprender. A un bebé no se le puede somatizar, no pues se le puede decir, claro, tómate esto y vas a mejorar, que es uno de los estigmas que tiene la medicina homeopática, es que es placebo, es que solo porque crees que te lo vas a tomar el globulito ya te vas a curar. No. A un bebé, incluso hay medicina homeopática que se ocupa en animales, pero a un bebé no lo podemos estimular por convencimiento. ¿Qué usamos con ellos? Las mismas gotitas, pero diluidas en agua, para que no sea irritante ese alcohol, porque el alcohol es el transportador de ese medicamento. Lo diluimos para que pueda ser tomado vía oral en forma de gotitas, porque no pueden deglutir, el glóbulo está contraindicado en ellos, y a través de la leche materna o a través de agüita que le podemos dar, podemos lograr ese efecto terapéutico, y eso comprueba que no es un efecto placebo. Si no tuviéramos un efecto terapéutico en los bebés, por ejemplo.
Bueno, vamos a poner entonces ahora escenarios, doctor, porque también es bueno y importante decir, como ya lo decíamos en el bloque pasado, que pues cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, una vez que vamos al homeópata, ¿qué es lo que analiza un homeópata? Cuando va un paciente que dice, bueno, yo voy a ir porque traigo una alergia terrible, todos los días amanezco con un dolor de garganta terrible, ningún medicamento me ayuda, tengo escurrimiento nasal, me duele la cabeza, todo el día estoy cansado. Que va con un homeópata y cómo funciona.
Correcto. Lo primero es hacer una historia clínica detalladísima. Yo te podría decir que mis consultas de primera vez duran aproximadamente una hora, hora y media. Wow. ¿Por qué? Tenemos que hacer un interrogatorio muy exhaustivo, no solo de la enfermedad actual, es todos los antecedentes familiares, personales, que te han llevado a padecer y a mostrar tu enfermedad de esta manera. Y se toma en cuenta no solo la parte física, sino también la parte emocional, ya que el medicamento homeopático tiene un efecto a nivel emocional muy grande y de ahí podemos controlar y resolver distintos padecimientos.
Sí, lo platicábamos desde el bloque pasado, doctor, pero eso es impresionante porque tiene que ver hasta con nuestra infancia, ¿no? ¿O cómo funciona? O sea, ¿tenemos traumas o algo así?
Así es, vamos generando trastornos emocionales, vamos generando traumas desde la infancia, desde ese evento desafortunado, donde tuvimos un accidente, nos pasó algo desagradable, vamos cambiando nuestra respuesta bioquímica y eso va a alterar nuestro comportamiento orgánico. Por lo tanto, sí hay una relación directa entre quienes tuvieron alguna situación desafortunada en la infancia y cómo se están enfermando hoy. Con una buena consulta homeopática podemos saber de dónde viene el trastorno, de dónde viene el origen y poder dar un tratamiento el día de hoy que abarque toda esa esfera física, mental y metabólica.
Ya lo decíamos, el tratamiento de la homeopatía, muchas veces gente dice, no, yo no voy a ir porque aparte es lentísimo y si quieres ver un resultado, te tienes que esperar meses. Y hay personas que hasta dicen, yo no me voy a tomar el tratamiento más que por 2 semanas.
Es correcto. Sigue existiendo esa percepción. Te podría decir, no, la homeopatía no es lenta.
Sí.
Bien indicada, va a hacer un resultado efectivo en el momento y podemos hacerlo también a través del tiempo, dependiendo del tipo de enfermedad.
¿Tiene efectos preventivos?
Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la homeopatía regula el sistema metabólico y el sistema inmunológico. Por lo tanto, si en la historia clínica detectamos que hay antecedentes de diabetes, de alergias, de enfermedades autoinmunes en la familia, podemos nosotros tratar el momento actual, le llamamos terreno homeopáticamente, para estabilizar a ese paciente durante mucho más tiempo y retrasar o evitar la aparición de otras enfermedades.
¿Y en contraste o por el contrario, tiene efectos secundarios o puede tener efectos secundarios?
Afortunadamente el medicamento homeopático, por su síntesis que tiene a nivel laboratorial, no ha demostrado efectos secundarios. Si está mal indicada, que por eso la recomendación es ir con compañeros médicos que hayan hecho certificaciones, que tengan especialidad, si está mal indicada, lo que se puede experimentar, le llamamos experimentación medicamentosa. Vamos a tener síntomas adicionales que no pertenecen a nuestra enfermedad que el medicamento está motivando. Pero es tan noble que si dejamos el medicamento o lo antidotizamos, desaparecen por completo.
Ahora, en el caso de que se esté llevando un tratamiento compartido, que mucha gente lo hace, un tratamiento alópata con un tratamiento homeopático, es bien importante decirle a ambos, tanto al homeópata como al médico, digamos, del otro tratamiento que se están llevando a cabo, ¿no?
Es correcto. Son totalmente compatibles. La medicina homeopática es compatible con todas las terapéuticas, pero siempre hay que informar a nuestros médicos tratantes. Doctor, voy a llevar este tratamiento, no se contrapone para nada y el control lo podemos llevar en conjunto. De hecho, llevamos mucho esa dinámica entre médicos especialistas, el homeópata con el cardiólogo, el homeópata con el endocrinólogo, para llevar un control integral del paciente.
Y, por ejemplo, también funciona no solo para llevarlo de la mano, sino para contrarrestar los efectos secundarios, por ejemplo, se me ocurre de la quimioterapia, pero eso nos lo responde al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pam.
Así es, suena mi medicina a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nos hemos enterado de cosas muy interesantes, ¿sí?, en esta pausa. La primera es que los médicos, después de pasar, digamos, el médico cirujano como todos, hacen 2 años de especialidad en homeopatía.
Es correcto. Tenemos 2 años de especialización adicional a la educación médica.
Y la segunda es que nació en Alemania, que es pionero y puntero todavía.
Correcto. La homeopatía surge hace más de 200 años. El creador es el doctor Hahnemann, en Alemania. Y nos llevan evidentemente mucha distancia en tema de entendimiento del efecto de la homeopatía en la salud pública. Por eso en estos países, específicamente en Alemania, ya forma parte de la salud pública. Es decir, ya no solo
aquí no,
medicamentos
por
homeopáticos. No,
si con trabajo sí tenemos mejoralitos, sí, 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 ¿no?
Así es.
Te preguntaba antes de la pausa, doctor, sobre esta compatibilidad que hay entre la medicina tradicional y la homeopatía. Decías que en prácticamente todos los casos, siempre y cuando se lleve en conjunto y ambos especialistas sepan que están coexistiendo, digamos, en el tratamiento. Pero la homeopatía sirve, por ejemplo, para cosas como los efectos de la quimioterapia, para contrarrestarlos, para aminorarlos.
Sí, podemos evitar y disminuir los efectos tóxicos de la quimioterapia. Cuando tenemos un paciente oncológico, un paciente con cáncer, cualquier tipo de cáncer, va a recibir un tratamiento, ya sea con quimioterapia o radioterapia. Pero este tratamiento está enfocado para inhibir el crecimiento y matar células oncológicas, pero no es selectivo, por lo tanto va a eliminar también distintas células y va a dañar la operación normal de distintos órganos, aparatos o sistemas. Por eso se sienten tan mal las personas que llevan quimio o radioterapia. Estos efectos tóxicos los podemos disminuir usando medicina homeopática porque ayudamos a eliminar más rápido estas toxinas y evitar un daño mayor. Son tratamientos prolongados porque dependemos del tratamiento oncológico, pero el paciente puede sentirse mucho mejor y protegemos la sobrevida de ese paciente.
¿Existe la posibilidad de un efecto? Ya decías que los efectos secundarios son prácticamente nulos. ¿Alergias o una cosa así?
¿A que alguien sea alérgico a la homeopatía?
En estricto sentido, no, porque el medicamento está tan dinamizado que solo trabaja a nivel energético. Pero ¿a qué sí podríamos ser alérgicos? Por ejemplo, al excipiente, que es el vehículo con el que movemos el medicamento, es decir, la sacarosa de la que están hechos los microglóbulos, o el alcohol, porque sí tenemos pacientitos que pueden generar una reacción alérgica al alcohol, pero es al excipiente, no es al medicamento homeopático.
Lo que me parece muy relevante de toda esta conversación que hemos tenido contigo y que te agradecemos mucho es lo que te preguntaba Vivi hace rato, y es que no porque a Vivi le hayan dado este frasquito de homeopatía para curarle X padecimiento, a mí me va a servir. O sea, no es de, tómate esto, comadre, me lo dio mi homeópata, está bien bueno, ¿no? No, no funciona así.
No funciona así. Somos muy dados aquí en México y en general en el mundo a la automedicación.
Uy, qué daño, qué peligro.
Exactamente. Y en homeopatía, más que un peligro, está la inefectividad del tratamiento. Es decir, a mí me funcionó ese medicamento para regular mis síntomas, mi gripa, por ejemplo, mi enfermedad. Y tal
vez no te va a hacer daño, pero no te va a funcionar tal vez.
Exactamente. No vas a tener ese resultado y de ahí viene la desacreditación de esa terapia.
Doctor, yo no sé. Perdón que te interrumpa, Dani, pero yo de chiquita, mi mamá igual nos llevaba el homeópata y a mí me encantaban los chochitos porque pues tienen azúcar, tienen alcoholito. Pero ¿qué pasa con la gente que dice, no sé, si el doctor te dice te
no
tomas
porque a Vivi
chochitos,
le gusta el alcoholito, no, para nada.
No, pero
solo
sí
le gustaba de niña.
Pero tienen azúcar y así. Sí, y ahí dicen, no, es, hay gente que hasta abusa y dice, no se toma 10 chochitos, se toma 20 porque le gusta el sabor. ¿Pero eso es malo?
Afortunadamente, no. La homeopatía es tan noble que trabaja por frecuencia, no por dosificación. Okay. Es decir, si te tomas 10 globulitos, y no debería pasar, pero te tomas 50 en una sola toma, equivale a que te hayas tomado solo una dosis del medicamento. Tenemos el efecto a través del tiempo por la frecuencia, cada 8 horas o cada día a través del tiempo.
Doctor Emanuel López Delgado, gracias por haber venido acá. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo llega a ti la gente que está abriendo el panorama de la homeopatía? Que sigue generando, y ya para terminar, antes de que nos digas, muchas resistencias, ¿no? Incluso entre médicos, incluso entre colegas tuyos, que dicen, no, chochitos.
Sí, desafortunadamente sí. Todavía mucha resistencia. Y es por desconocimiento. Como médicos nos sesgamos a solo lo que aprendemos funciona. Si yo solo sé medicina alopática, que es la farmacológica, en mi mente solo va a existir esa terapia y es lo único que funciona. pero por desconocimiento descalificamos otras uh-huh. terapias. Entonces, este estigma lo tenemos que quitar y esta percepción a través de la educación médica. Para yo poder decir que una terapia no funciona como la homeopatía, primero tengo que conocerla, primero tengo que analizar casos clínicos, investigaciones oficiales para emitir un comentario.
Ahora sí, ¿dónde te encuentra la gente, doctor?
Estamos en redes sociales y en el número telefónico pueden enviarnos WhatsApp al 5551-888131 y en redes sociales, TikTok, Instagram, nos encuentran como dr.emanuelregen.
Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Gracias por abrirnos el panorama, porque muchas veces por prejuicios o sin información descalificamos cosas que pueden cambiar nuestra vida. Gracias.
Gracias a ustedes.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 10 de abril, además de ser el Día Mundial de la Homeopatía, es el Día Mundial del Síndrome de West y hay muchos acontecimientos importantes. Un 10 de abril de 1912, el Titanic partió a su viaje inaugural a Nueva York. Todos sabemos cómo acaba esa historia. El 14 de abril, por la noche, chocó contra un iceberg, se hundió. Y bueno, hay muchos datos curiosos acerca del Titanic. ¿Tú sabías que casi choca antes de zarpar?
No sabía.
Sí, al salir de Southampton, en Inglaterra, su tamaño provocó que otro barco, el Nueva York, se soltara de sus amarres y casi colisionan. Pero bueno, eso no pasó. Un panadero sobrevivió gracias al alcohol. Estaba tan borracho, el jefe de panaderos Charles Dewey, que el alcohol retrasó la hipotermia. Eso no sé si se puede, pero bueno, eso
pues
es lo que
dicen. Aquí está el doctor Emanuel.
Sí, y un pasajero sobrevivió al Titanic y también sobrevivió a otro hecho, a un hundimiento del Lusitania en 1915. Así que no le tocaba.
¿Y qué día se...
14 de abril. Ah. Unos días después, sí. Zarpó, ajá. Sí, 4 días después.
Muy bien, gracias. Esta canción me recuerda a mi infancia, a mi adolescencia.
A la película.
Claro.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
¿A dónde nos recomiendas escaparnos este fin de semana? Marco Daniel Guzmán, fundador, creador del blog Viaja Bonito MX. Hola, Tocayo.
Hola, Marco.
Querida Tocaya, Vivi, la saludo con mucho gusto. En esta ocasión les voy a recomendar algo muy, muy particular para Semana Santa. No sé si ustedes sepan que en el Viernes Santo se hace una actividad que, más allá de la creencia que todos tengamos, es una actividad cultural que tenemos que vivir en algún momento de nuestras vidas. Se trata de la procesión del silencio. Y en San Luis Potosí capital, es decir, la capital del gran estado de San Luis Potosí, se realiza desde hace más de 70 años dicha procesión del silencio. Esta procesión, que obviamente se hace completamente en silencio, es una manifestación de la fe y el duelo, el recogimiento que representa simbólicamente el luto por la muerte de Jesucristo en la cruz. Es para acompañar a la Virgen María en su encarnación de la Virgen de los Dolores. Eso es lo que significa la procesión del silencio. Bueno, eso se realiza en la ciudad de San Luis Potosí desde hace más de 70 años. Es una de las manifestaciones religiosas más importantes y más emblemáticas. Viernes Santo, 18 de abril del 2025, a las 8 de la noche, que inicia en el Templo de Nuestra Señora del Carmen y sigue un trayecto por todo el centro histórico, que es uno de los centros históricos más hermosos de nuestro país. Que en este 2025 están sorprendiendo con el Festival Internacional San Luis Potosí en Primavera, muchos eventos que van a tener ahí desde el 13 de abril, es decir, desde este fin de semana. Por ejemplo, va a estar el concierto de Natalia Jiménez, va a estar la gala ballet con Elisa Carrillo y amigos, va a estar también una obra de teatro llamada Leonardo con Rodrigo Murra y el gran actor mexicano. El 14 de abril está el concierto de Jorge Drexler. El 15 de abril se presenta la cantante Ana Bárbara. Y la tradicional Callejón del Buche, donde hay catas y maridajes, porque hay mucha gastronomía local para celebrar la Semana Santa. Ya lo saben, estos días San Luis Potosí es una opción. 430 años de haber sido fundada, sorprende con una mezcla de herencia minera, arte barroco y vida moderna. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo de San Luis Capital. Y mientras tanto yo les deseo que tengan muy buenos viajes y nos escuchamos en la próxima. ¡Saludos!
Gracias, Marco. No se me hubiera ocurrido San Luis Potosí, pero qué buena recomendación.
Hay yo un amo plan, San Luis Potosí.
Un plan para la Semana Santa.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Es noticia en México que es tendencia en el mundo. Elección judicial y tribunal electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó que los servidores públicos, incluyendo a la presidenta, sí se pueden pronunciar sobre la elección, invitar a la gente al voto, siempre y cuando no lo hagan por un candidato. Y la presidenta, que había estado hablando de esto una y otra vez, lo celebró.
Andrea Chávez, la senadora de Morena que ha estado en el ojo público por presuntos actos anticipados de campaña, hoy la presidenta la volvió a mencionar y dijo que la enviará una carta a Luisa María Alcalde, la presidenta Morena, para pedir que se pongan reglas para todos aquellos que quieran competir en las elecciones del 2027.
Pues ni tan presuntos, sí, ¿no? Birmex, qué desastre con el tema de los medicamentos. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno declaró nulo el proceso de licitación de medicamentos para los años 2025 y 2026 por parte de Birmex por irregularidades durante el proceso. La presidenta confirmó la llegada de Carlos Ulloa como nuevo director de esta.
Carlota N. hoy se reanuda la audiencia de la mujer de la tercera edad para determinar si es vinculada a proceso junto con sus hijos por haber asesinado a dos hombres por la disputa de una casa.
Sinaloa y El Cholo, hubo enfrentamientos en Mocorito entre integrantes del crimen organizado y soldados. Desastre en Sinaloa, las clases están suspendidas y detuvieron al Cholo, precisamente operador de los Chapitos, por eso fue lo que...
Hablando del crimen organizado, el Neto, Don Neto, o Ernesto Fonseca Carrillo, cofundador del cártel de Guadalajara, pues ya quedó en libertad tras cumplir una sentencia de 40 años. Hoy le preguntaron a la presidenta, dijo que no tenía información de que Estados Unidos pues lo quiera, tiene ya más de 90 años.
Y ayer miércoles nos despedimos y en ese momento Trump hizo de las suyas, puso en pausa los aranceles recíprocos y con esto generó pues otro movimiento abrupto, eufórico, leía yo en los diarios hoy de los mercados, lo cual al haber puesto un tuit en el que invitaba a comprar, significa pues un delito básicamente que está siendo investigado ya.
Bueno, pero no así con China, 125% los aranceles para China, China ya contestó con el 84% de aranceles.
Y sigue la tragedia en República Dominicana, suman 218 personas fallecidas por el derrumbe del techo en esta discoteca el lunes por la noche. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado, en nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.